disculpas porque estamos probando un nuevo sistema, o yo lo estoy probando, y tal vez esté muy fuerte el sonido, pero ahí lo ajustaremos. Vamos a ver en esta tarde el libro de 1 Corintios. El libro de 1 Corintios. Prediqué este mensaje en Cancún el jueves y quiero traer ese mensaje también aquí en esta noche. Pero antes de entrar en 1 Corintios capítulo 13, quiero que veamos algo aquí en el versículo 1 del capítulo 14. El capítulo 14 comienza con estas palabras: seguid el amor. Seguid el amor. Otra traducción de este pasaje, versículo 1, dice: haced que el amor sea tu objetivo. Haced que el amor sea tu meta, tu objetivo. Eso es lo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor. Entonces el título en este mensaje es: haced que el amor sea tu meta. Hagamos que el amor sea nuestra meta, nuestro objetivo. Oigan esto que escribió un hombre, un predicador. Escribió esto e hizo esta pregunta. Oigan esta pregunta. Él dijo: ¿cuál es el área de mi vida? Él no dijo la vida de ustedes o la vida de otro. ¿Cuál es el área de mi vida? Y de hecho, si es el área de la vida de un creyente, es el área de la vida de todos los creyentes. ¿Cuál es el área de mi vida a la que debo prestar más atención si voy a servir a Cristo? ¿Cuál es el área de mi vida que debo prestar más atención si voy a seguir a Cristo, si voy a caminar con el Señor Jesucristo de una manera que Él quiera que yo camine? De una manera que Él ha dicho que yo camine. Si vamos a entender esta pregunta: ¿cuál es el área de nuestra vida? ¿Cuál es el área de mi vida que debo darle más atención si voy a servir a Cristo, si voy a caminar con Cristo y glorificarle a Él como mi Señor? Él continuó diciendo esto. Él estaba escribiendo este artículo y dijo: muchos pensamientos corrieron por mi mente. Entonces vino a mí la respuesta: el área de mi vida que debo prestar más atención si voy a glorificar a Cristo. Pedro lo expresó en 1 de Pedro. Si quieren ver allá, mantengan su lugar allá en 1 de Corintios. Pedro lo expresó: si voy a prestar atención al área de mi vida para darle gloria a Dios. Pedro lo expresó de esta manera en versículo 8 de 1 de Pedro 4. Ante todo, esto significa por encima de todo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ahí está la respuesta. Ante todo, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Es así como cumplir. Esa es la ley real de Cristo. La ley real de Cristo es que nos amemos como Él nos amó a nosotros. Ese es el área de mi vida. Y el Señor Jesucristo dijo esto: en esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman. Esa es la manera que la gente va a saber que perteneces a mí, dijo el Señor Jesucristo. Esa es la manera que van a saber si son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En el último versículo, entonces, de versículo a capítulo 13 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, dirán, bueno, ¿por qué estás comenzando con el capítulo 13, versículo 13? Estás llegando de cabeza a esto. Bueno, es verdad. Ustedes están familiarizados con el capítulo 13 de Primera de Corintios. Pero dice aquí, ahora permanecen el amor, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres gracias son gracias que Dios pone en el corazón de su pueblo, y las tres permanecen. Pero el mayor de estos tres es el amor. ¿Y por qué? Es que el amor es mayor que la gracia de la fe y la gracia de la esperanza. La razón, ¿saben? La gracia es el amor lo que trajo la misericordia y la gracia a nosotros. Es la gracia y el amor que trajo la misericordia. Es lo que movió a Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es decir, Dios no envió a su Hijo al mundo para que pueda amar, para que pueda amarte a ti. Dios envió a su Hijo al mundo porque te amó. Estoy hablando a personas que tienen el amor de Cristo en su corazón, personas que conocen al Señor Jesucristo. La razón por la que Dios envió a su Hijo, la razón por la que dio, es por el amor. Y leímos aquí en nuestro texto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es que el amor es la más grande. El amor remonta hasta los, si pudiéramos usar este término, tiempos más remotos. Voy a pedir, por favor, Isma, que le bajes el gain al canal 1 de la mezcladora. Está empezando a tumbar. Canal 1. Es el botón de arriba, no negro. Pedí disculpas al principio. Es que está difícil que yo lo... Sí, creo, vamos a dejarlo así. El amor es lo que remonta hacia la eternidad. El amor más allá del tiempo. Es decir, el tiempo comenzó cuando Dios comenzó el tiempo, cuando Dios puso los cielos, cuando Dios puso el sol, las estrellas, la luna. Con eso marcamos tiempo, ¿verdad? 24 horas, un día, años, 365 días. Eso fue en el cuarto día de la creación. Con eso marcamos tiempo. Bueno, antes de esto, y el amor continúa después de que el tiempo ya no sigue. Después, cuando el tiempo ya no sea, cuando estemos en la eternidad, el amor continúa. El amor fue el amor de Dios que fuimos escogidos en Cristo Jesús. Es lo que dice Efesios capítulo 1. En amor fuimos escogidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fue por el amor de Dios. Así es que el amor es mayor, porque el mayor antecede la fe, o va delante del antes que la fe. El amor es mayor porque va antes que la esperanza. El amor fue antes de la fe. Y saben que el amor es la evidencia más grande de que tenemos fe, fe verdadera. El amor es la evidencia más completa, podríamos decir, más correcta, de que tenemos la fe. Cristo dijo: por esto van a saber que sois mis discípulos, si me amáis. En esto van a conocer que sois mis discípulos. Y el amor también es lo que motiva la obediencia de un creyente. El apóstol Pablo dijo: el amor de Dios no me constriñe. El amor de Dios me constriñe. Es decir, cualquier cosa que tú y yo hagamos, si no lo hacemos por amor a Cristo, si no lo hacemos por amor, si no está motivado por amor a Cristo, amor a nuestros hermanos es amor a Cristo. Si no está motivado por amor a Cristo, Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Cualquier cosa que no sea motivado por amor, olvídalo. Él no va a reconocerlo. Entonces, el amor es el único que va a permanecer después de que los otros hayan desvanecido. La fe, por ejemplo, un día ya no se va a necesitar. Todos los que han muerto en Cristo Jesús ya no necesitan la fe. La fe misma, la definición misma de la fe es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, si puedes ver algo, entonces no necesitas fe. Y aquel día cuando veamos al Señor Jesucristo sobre su trono en la gloria, ya no necesitamos fe. Ahora lo vemos por fe. Ahora lo vemos allá sentado sobre el trono, todos con todo dominio, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, haciendo su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. ¿Cómo lo ves? Las cosas pasan aquí en este mundo y todo parece que está saliendo mal. Por fe puedes ver que el Señor Jesucristo está en control de todas las cosas, no solamente en tu vida, en todo el mundo, en todo el universo. Así es que la fe un día ya no se va a necesitar, y la esperanza se va a desvanecer un día. Cuando ya recibas aquello que esperabas, entonces ya no lo esperas más, ya no lo esperas. Nosotros esperamos un día recibir un cuerpo glorioso, ¿verdad? Un día esperamos recibir un cuerpo glorioso como la del Señor Jesucristo. Esperamos ser librados de esta carne de muerte, este pecado. Esperamos poder adorar a Dios sin ninguna interrupción. Un día lo vamos a recibir, y cuando lo recibamos, ya no vamos a esperarlo, ya lo vamos a tener. Somos salvos en esperanza, pero el amor continúa para siempre. El amor es el carácter del reino de Dios, y es el carácter de aquellos que viven en el reino de Dios. El reino de Dios es amor. El que no ama, dice la palabra de Dios allá en 1 Juan, no conoce a Dios. Así es que el apóstol Pablo entonces escribe aquí en 1 Corintios capítulo 14, seguid el amor, seguid el amor, procura, esto es, procura el amor, procura el amor, haz que esto sea tu meta. Si no haces que el amor sea tu meta, entonces no importa cuánta fe tengas o cuánta esperanza tengas, es vana. Ahora vamos a ver entonces 1 Corintios capítulo 13. Dice: si yo hablase en lenguas humanas, está hablando aquí a la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto había muchos dones espirituales. El Espíritu Santo estaba demostrando y repartiendo dones espirituales, y las personas estaban buscando estos dones espirituales, como hablar en lenguas y el don de sanación. Ellos estaban buscando estas cosas, y el apóstol está hablando, si quieren ver en versículo 27 de Corintios 12, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, este es un don, solamente 12 apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, ¿todos son apóstoles en la iglesia? No. ¿Todos son profetas en la iglesia? No. ¿Todos son maestros en la iglesia? No. ¿Hacen todos milagros en la iglesia? No. ¿Tienen todos dones de sanidad en la iglesia? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Ahora, ¿qué tienen toda la iglesia? Amor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Ven? Es más excelente que todas estas cosas. Y ahora dice aquí, hablando en comparación, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y pudiera hablar con tanta facilidad y al oír las personas estuvieran en un arrebato porque es la voz de un ángel, si yo pudiera hablar en voz de ángel y no tengo amor, este amor que es derramado en el corazón de su pueblo, cuando Dios da vida a su pueblo, el hombre por naturaleza aborrece al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la mente carnal está en enemistad en contra de Dios, en Romanos capítulo 7. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. El mundo es enemigo de Cristo. ¿Cómo va ese enemigo? Ese hombre que es enemigo, que no ha sido regenerado por Dios, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a predicar esa persona? Puede predicar muy bien, pero si no tiene amor a Cristo, de nada le sirve. Y de hecho, las personas que lo oyen, les va a sonar como un tímbalo, dice aquí. No tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Un metal que resuena. Son esos tambores, está hablando de esos tambores grandes, ustedes los han visto, que los usan allá en China y Japón, que les dan un martillazo y boom, suena un gong. Ven a ser como eso. Qué molesto es oír eso, ¿verdad? Qué molesto. Imagínate que esté hablando una persona y todo el tiempo esté pegando en una persona. Dices, wow, eso lastima. Eso lastima. Y de hecho, una persona puede predicar el evangelio, y si no tiene amor a Cristo, si no tiene amor a las almas, entonces en su hablar está despreciando a las personas, en su hablar está golpeando a las personas. No podemos hacer eso, pero dice aquí: vengo a hacer nada. Y el símbolo, que el metal que resuena o el símbolo que retiñe. Un día mi sobrino le dieron un monito para Navidad, de esos que le ponen pilas y todo el tiempo está haciendo así. Y como 2 horas después, no sabía por qué, tenía un dolor de cabeza, casi una migraña. Algunos de ustedes saben lo que es migraña, pero casi, solo me dio migraña una vez, así es que sí sé lo que es. Pero me dio un dolor de cabeza y no sabía qué era lo que me estaba dando dolor de cabeza. Y luego se me ocurrió, es ese timbre que está oyendo todo el día. Ya me irritó. Así viene siendo una persona que predica si no tiene amor a Cristo. Si no tiene amor a Cristo. Y luego dice, si tuviera profecía, si tuviera el don de profecía, pudiera yo profetizar de cosas venideras. y pudiera yo entender todos los misterios y toda ciencia. Es bueno eso, ¿verdad? Entender todo misterio, toda ciencia. Qué bueno sería estas cosas. Bueno, son cosas buenas. Y dice, y tuviere toda fe, toda la fe. Toda la fe. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesucristo dijo? Si tuvieras fe como del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a este monte que se trasladara y lo haría. Y aquí está diciendo al pueblo, ¿y qué si tienes toda la fe? A muchas personas dicen, yo tengo mucha fe. ¿Puede esa fe salvarle? Por mucha que sea. Si no tiene amor a Cristo, y no es la fe que Dios da, de nada le sirve. La fe, aunque sea de semilla, como del tamaño de semilla de mostaza, si es la fe que Dios da, si tiene sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, es fe salvadora. Porque aquella fe que Dios le da como granito de arena, Dios también puso su amor en ese corazón. Dios no da uno y no, luego no da el otro. El fruto, si quieren ver allá en primero quiero que veamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Recuerden, el apóstol Pablo dijo que estas personas que son perdidas no recibieron el amor a la verdad. No recibieron amor a Dios, porque no recibieron el amor a la verdad, son perdidos. Dice allá en Romanos 5. Dice versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia. La palabra prueba es experiencia. Y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de Cristo Jesús. Si conoces al Señor Jesucristo, has experimentado la gracia en tu corazón, no te avergüences de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de mí, de mis prisiones, no te avergüences del Evangelio, no te apenes, porque el amor de Dios, la razón por la cual no se avergüenza una persona, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es el amor del mundo. Hay una gran diferencia. El amor del mundo es egocéntrico, egoísta, siempre piensa en el yo. Pero el amor de Dios es desinteresado, por Dios, como hablamos de esa manera, desinteresado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si vemos allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que el fruto del Espíritu Santo, sabemos que el creyente tiene dos, tiene la naturaleza vieja y Dios ha puesto una nueva vida, una nueva criatura ha sido creado en Cristo Jesús. Y luego dice versículo 19, hablando de las obras de esta carne, lo que todavía arrastramos, por lo cual decimos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Manifiestas son las obras de mi carne, manifiestas son las obras de tu carne, está manifiesto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os he dicho, que los que antes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas están en la carne de cada creyente. Eso es el hombre natural. Pero el hombre natural, el creyente no practica estas cosas. Puede caer en pecado, pero no practica estas cosas. Mas el fruto del Espíritu Santo en él es amor. El fruto del Espíritu Santo en él es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad. El fruto del Espíritu Santo en el creyente es fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas Dios no ha escrito ley, porque esta es como Dios. Es como Dios. Bueno, todas estas cosas agradan a Dios. Entonces, allá otra vez en nuestro texto, si no tengo amor, nada soy, dice versículo 2. ¿Y qué tal versículo 3? Y si repartiese todos mis bienes y se lo doy a los pobres, ¿qué tal si? ¿Y qué tal si tuvieras millones y millones y lo repartes todo? Hay personas que son muy generosas, pero ser generoso no significa que es amoroso, Dios te ama. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hay un sacrificio, una verdadera entrega ya, para ser quemado, y no tengo amor a Dios, no tengo amor a Cristo Jesús. La única manera de conocer si amo a Dios es si amo a su Hijo que ha sido engendrado por Él. De nada me sirve, dice, de nada me sirve. ¿Qué dijeron estas personas en el juicio? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. En tu nombre hicimos todas estas cosas. Eso está en Mateo capítulo 7. El Señor, ¿qué les dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te amé. Nunca te conocí. No significa que Dios no está enterado de ellos. Él es el que les dio la vida. Él es el que los puso aquí en la tierra. Cuando dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Está hablando con, nunca, nunca te conocí con ese amor eterno. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, estoy en Mateo 7, 22. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca te amé. Apartaos de mí, todo lo que ustedes hicieron lejos de ser obras de justicia, obras de maldad, obras de iniquidad. Dios mira las cosas diferente, ¿no es así? Dios mira las cosas diferente. Porque un hombre es generoso, eso no significa que ama. Hay muchas razones porque una persona pueda ser generosa. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Ananías y Zafira vendieron su terreno y trajeron, se quedaron una parte y trajeron el resto. ¿Por qué lo hicieron así? Porque querían ser reconocidos. Su motivación no era amor. Su corazón no estaba recto delante de Dios. Ellos dieron y dieron mucho, pero lo hicieron para ser reconocidos de los hombres. Ese hombre fariseo que vino al templo y oró, él dijo, yo doy diezmos, yo le doy de comer a los pobres, yo doy diezmos de todo lo que gano. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo estas cosas? Para justificarse a sí mismo delante de Dios. No por amor, para ganarse la salvación. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de él? Él no fue a su casa justificado. Ese pobre hombre que se paró allá atrás, el publicano, que siquiera alzó los ojos al cielo, golpeándose el pecho, dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira la sangre que está sobre el propiciatorio. Mira la sangre de tu Hijo y ten misericordia de mí. Dijo el Señor Jesucristo, este hombre se fue a su casa justificado. Ellos estaban, estos, Ananías y Zafira, y este hombre fariseo están tratando de ganar aceptación para llegar al cielo como recompensa, como que Dios les va a deber eso. Muchas personas están en la religión por eso mismo, piensan que de alguna manera van a ser de su parte y ahora Dios tiene el brazo torcido y pues tiene que darles. La salvación es por gracia. Así es que no importa qué es lo que haga una persona. Y estas cosas son imposibles para el hombre carnal. Imposible para el hombre carnal poder amar de esta manera. Dice, bueno, pues, ¿quién va a ser salvo? lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Él puede poner su amor en el corazón de su pueblo. Y muchas veces no se ve como amor. Pero en este consuelo tenemos, el Señor sabe. Él sabe, como dijo Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas a mí? Más que estos pescados y estos barcos en los que salí, dijiste, cuando Pedro dijo, voy a pescar, él dijo, ya voy a dejar todo, voy a dejar de predicar y voy a dedicarme a la pesca. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Y cuando el Señor Jesucristo le preguntó, Pedro, ¿me amas más que estas lanchas y estos peces? Pedro dijo, Señor, sí te amo. Yo te amo. Y luego le dijo, ¿me amas más que estos discípulos? Él dijo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. ¿Me amas más que? Él dijo, sí, Señor, tú sabes. Y por fin le dijo, ¿de veras me amas, Pedro? ¿De veras me amas? Y Pedro dijo la tercera vez, porque las primeras dos veces cuando el Señor Jesucristo hizo esta pregunta, la palabra amor es agape. La palabra amor es agape. Ese amor, esa palabra agape es amor, es el amor supremo, amor a Dios, amor divino. Pero se usa. ¿Cuántas personas dicen, yo amo a Dios? Está fácil decir eso, yo amo a Dios. Todos aman a su Dios. Pero la tercera vez que le preguntó al Señor Jesucristo, ¿me amas? ¿Sabes qué palabra utilizó? Me fileas, fileo, ese amor fraternal. ¿Me amas como hermano? Y Pedro se entristeció y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Ese es nuestro consuelo, Él sabe que le amamos. Pero está fácil decir yo amo a Dios. El que dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Se está engañando a sí mismo, está mintiendo. Está mintiendo. No puedes amar a Dios a quien no has visto y aborrecer a tu hermano que tiene la imagen de Dios, que es tu hermano en Cristo Jesús. Bueno, un hombre puede tener muchos talentos, dones de profecía, puede entender muchos misterios, tener fe para mover montañas, puede tener grandes cualidades de generosidad, dar todos sus bienes, pero sin amor no es nada. Viene a ser como un símbolo que retiñe. Ahora, el amor, como dije antes, el amor es don de Dios. Mi reloj se paró hoy. Tuve que llevarlo. Y no solo fue una batería, esto es gratis también. Se paró y no lo pudieron reparar. Me siento como desnudo acá, no sé ni qué hora es. El amor es el don de Dios, no origina con nosotros. Es amor de Dios, es el don de Dios. No solamente es el don de Dios, es el mandato de Dios. Gracias sean a Dios que lo que Él manda a su pueblo, Él también da a su pueblo. Su nombre es Jehová Proveerá. Todo lo que Él requiere de ti, Él te lo da. Y Él requiere de ti y de mí amar, amarnos los unos a los otros. Y este amor que Él requiere de nosotros, Él no los da. Él no los da. Y es, como dije, la evidencia de la vida. Por esto van a conocer que sois mis discípulos. Es el fruto del Espíritu Santo. Y no es, el amor no es una cosa que es solo para los pocos, unos cuantos, no. Cada creyente. Bueno, el amor de Cristo a nosotros y nuestro amor a Él y para cada uno de los hermanos es, no es, como dije, no es una prerrogativa simplemente de algunos, sino es simplemente una prioridad, no simplemente el privilegio de los pocos, sino es el principio, un principio del reino de Dios. El que no ama no es de Dios. Gracias sean dadas. Él dice, yo voy a poner un nuevo corazón, yo voy a dar un nuevo corazón, un nuevo corazón.
ese corazón de maldad, ese corazón de envidia, de malicia, Él va a quitar ese corazón y poner un corazón nuevo. Bueno, ¿cómo es este amor que Dios da? Vean versículo 4. ¿Cómo es este amor que Dios da? Versículo 4. Nos dice aquí, el amor es sufrido. Es decir, el amor es paciente los unos con los otros. No se da por vencido fácilmente. Alguna persona dice, ya me hartaste, ya cortamos. El amor no hace eso. El amor va a sufrir y va a ser muy paciente. O sea, paciente los unos con los otros, es lo que significa sufrir, es paciente. Es sufrido los unos con los otros. Necesitamos paciencia, ¿verdad? Cada hermano tiene problemas. Debemos llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y esta carga que tenemos es pecado. Cada uno de nosotros somos pecadores en este mundo. Y yo necesito ser paciente y usted necesita ser paciente. Y es lo que dice, el amor es sufrido y el amor es benigno, es decir, de tierno corazón, perdonándonos los unos a los otros. Es lo que dice en Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con los otros, antes sed benignos. Versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahí está ese viejo hombre. Ahí está ese viejo hombre. Quítate esto. Antes, recuerda, dice, sé benignos unos con otros, con tu hermano. Misericordioso con tu hermano, perdonando a tu hermano, como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, no era porque lo merecíamos, no porque cumplimos esto, otro requisito, entonces Dios nos perdonó libremente, gratuitamente, eternamente nos perdonó. Así es como queremos perdonar también nosotros, y así es como es el amor. Ven, aunque cada creyente tiene el amor de Dios derramado en su corazón, podemos crecer en amor. Podemos crecer en amor. Podemos crecer en la fe. Podemos crecer en todas las gracias. Y podemos crecer en este amor. Así es que nuestro amor es muy pequeño, ¿verdad? Debemos confesar esto. Yo tengo que confesar eso. Yo les amo, pero no les amo como quisiera amarles, no les amo como pudiera amarles. Gracias sean dadas a Dios que les amo, pero soy muy egoísta, todavía sigo pensando en mí. Eso es el viejo yo. Así somos. El amor verdadero es benigno. El verdadero amor se regocija en los dones y las bendiciones y la felicidad de la persona a la que ama. Él se regocija, es decir, no envidia, no tiene envidia. Cuando tus hijos les va bien, cuando tus hijos les va bien en el trabajo, o alguien que tú amas saca buenas calificaciones, No te vuelves verde de envidia, no te comes de envidia. Te da gusto que les vaya bien, ¿verdad? Bueno, es mayor este amor. El amor no tiene envidia de las cosas, de la prosperidad de su hermano. No envidia. Y tampoco, dice, no es jactancioso, no se envanece. No hay nada más contrario al amor que jactarse. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios.
¿Qué tengo yo que no he recibido? Así es que si tengo algo de amor, porque Dios me lo dio, no porque lo trabajé. Si tengo alguna gracia es porque Dios me lo dio. Así es que no tengo de qué envanecerme, no tengo de qué estar jactancioso. Y luego dice, el amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. Es decir, no es grosero. El amor no es grosero. ¿Has sido grosero alguna vez? Yo sí. ¿Has sido grosero alguna vez con un hermano? Te duele, ¿verdad? Enseguida lo sientes. Y tienes que ir a pedir perdón a tu hermano, ¿verdad? Hermano, perdóname. No quise hacerlo. Pero el amor no es grosero. Y el hermano que recibe ese va a perdonarte, porque él también sabe que él ha sido perdonado. No hace nada indebido. Cuando encuentras con una persona que es grosera, esa persona se trata mal a las personas, esa persona puedes decir no tiene amor. Puedes decir no tiene amor. El amor produce humildad. El amor produce cortesía. Cortesía. Ahora vean lo que dice el versículo 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Yo primero. ¿Has oído ese dicho? Yo primero. Tú primero, yo primero. ¿Cómo va ese himno, ese canto que se canta? Lo hice a mi manera. Lo hice a mi manera, creo que a mi manera, así se llama el canto, a mi manera. No busca lo suyo, es decir, todos somos uno en Cristo Jesús, el cuerpo del Señor Jesucristo, pero el hombre carnal lo que busca es yo, lo que yo digo, mis derechos. Mis derechos. Pero el amor no busca lo suyo propio. No busca lo suyo propio. No es egocéntrico. Eso no es amor. No busca lo suyo. Y luego dice aquí, no se irrita, no guarda rencor. Te perdono, pero no lo voy a olvidar. Guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. El amor no busca faltas en las personas. No busca faltas en los hermanos. No habla de cosas sospechosas. Piénsalo mejor. Piénsalo mejor. Piénsalo mejor de las personas. Si ves que hacen algo, dice, en vez de que digas qué sospechoso es eso, seguramente está haciendo mal. El amor piensa lo mejor y dice, no sé qué fue, pero está bien. No se goza en la injusticia, mas se goza la verdad. Todo lo sufre, dice. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tengo que apurarme. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos. En parte conocemos. Y en parte hablamos y predicamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se agarra. ¿Quién es lo perfecto? Cristo Jesús. Cuando Él venga, el conocimiento que tienes en parte va a ser perfecto. Cuando venga el Señor Jesucristo, el amor que tienes va a ser amor perfecto. va a quitarse este hombre de pecado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, amaré como yo fui amado. Procura entonces el amor. Procura, sigue detrás del amor. Es un mensaje para mí. Espero que el Señor le bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a ser despedidos con una oración. Recuerden el servicio, quiero dar este aviso. Domingo en la mañana va a estar el hermano Frank Tate de Ashland, Kentucky. Él va a traer el mensaje a las 10 de la mañana. Y el próximo miércoles, va a estar el hermano Mike Walker. Él va a traer el mensaje el próximo miércoles. Oren por estos hermanos y por nosotros, que nosotros oigamos la palabra de Dios y no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hermano, Eduardo, por favor, despídenos con esta oración.